Vamos a dar inicio a la escuela dominical de este día. Vamos a presentarnos pidiéndole a Dios que nos dé de su gracia, que nos dé de su sabiduría al llegar acá a este lugar, pues podamos estar expuestos correcta y efectivamente a su palabra, y esa palabra pueda irnos moldeando, pueda irnos transformando a su imagen y semejanza. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios, que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana venimos delante de ti dándote las gracias, Señor, porque una vez más tú nos concedes este hermoso privilegio de nosotros, tus hijos, estar acá reunidos para así ser expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que si no fuera por ti, nosotros no estaríamos aquí. Estaríamos lejos de ti, lejos de tus caminos, lejos de conocer tu voluntad, Señor. Pero qué bueno que tú has tenido misericordia de nosotros y no viste nuestra condición, sino que enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar, para que así pudiéramos ser hallados justos y santos delante de ti, no por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo. En tus manos nos ponemos, Señor, para que tú nos abras, oh Dios, nuestros sentidos espirituales, para que al recibir esta palabra la recibamos tal como es tu palabra, Señor, y esa palabra pueda trabajar en nuestros corazones, Señor. Todo nuestro ser completo pueda ser expuestos a esta palabra y nos lleve a un cambio que busque glorificarte, que busque exaltarte en todas las áreas de nuestras vidas. Oramos por aquellos que no han llegado, Padre, para que tú también les dé esta gracia de poder llegar a tiempo, de poder llegar y aprovechar y nutrirse del manjar espiritual que tú nos tienes preparado en esta mañana. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana nosotros tenemos el estudio, el capítulo 6 del libro Los Atributos de Dios. Hoy estaremos hablando bajo el tema La Soberanía de Dios. Vamos a buscar tres pasajes bíblicos para tener una idea a qué estamos haciendo referencia al hablar acerca de la soberanía de Dios. El primer pasaje bíblico nosotros lo encontramos en Isaías capítulo 46, verso 10. Isaías capítulo 46, verso 10 nos dice de la siguiente forma: que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Eso es el Señor hablando. Segundo pasaje bíblico lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 4, verso 35. Daniel capítulo 4, verso 35 nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Esto es hablando de Dios. ¿Lo leemos de nuevo? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Amén. Muy bien. Otra cita bíblica, esta está en el Nuevo Testamento, en Efesios, capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11, nos dice de la siguiente forma: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Quién es esa persona? Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Quién sería? Dios. Entonces, si nosotros pudiéramos definir a la soberanía de Dios, ese término, nosotros lo que podríamos decir que la soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. La soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, está infinitamente exaltado sobre la más eminente de las criaturas, es decir, la criatura más grande, más eminente, más privilegiada de esta tierra. Dios está por encima de ella. Dios es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Entendamos eso. Dios obra siempre y únicamente como Él gusta hacerlo. Nosotros no tenemos la capacidad, ni la habilidad, ni la sabiduría, ni el poder de torcer la voluntad de Dios. No tenemos esa capacidad. El hombre no tiene esa capacidad. Nadie puede frustrar ni impedir los propósitos de Dios. Lo que Dios se ha propuesto hacer, no hay nadie, no hay nada en esta tierra que pueda impedírselo. Por eso la palabra de Dios lo declara explícitamente en estos versos que acabamos de leer. Isaías 46:10 dice: mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Eso es el Señor hablando. O como también nos dice Daniel, que Él hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace conforme a su voluntad. Y añade el profeta Daniel: y no hay quien detenga su mano. No hay quien detenga la mano de Dios. La soberanía divina significa que Dios lo es tanto de hecho como de nombre. No solamente de nombre, que Dios es soberano. Hay personas que tienen un Dios soberano de nombre, pero también lo es de hecho. La soberanía de Dios nos habla a nosotros de que Él está en el trono, allá en los cielos, pero que Él está allá dirigiendo, que Él está allá obrando todas las cosas, como nos dice Efesios 1:11, según el designio de su voluntad. Según lo que Él ha deseado, así Él obra, así Él actúa desde los cielos. Y hay una frase, un comentario de Charles Spurgeon, fue un famoso predicador del siglo XIX, tremendo hombre que Dios usó en su tiempo para traer miles de almas a los pies del Señor. Y Spurgeon, en un sermón basado en Mateo 20:15, decía lo siguiente acerca de Dios, y yo se lo voy a leer completamente, usted lo tiene también allí en su libro. Oiga como dice Spurgeon: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias, y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del Señorío de Dios sobre toda la creación. El reino de Dios sobre todas las obras de sus manos. El trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por las personas mundana, ni verdad que haya sido más maltratada, que la grande y maravillosa, pero certísima doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres aceptarán que Dios está en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar limosnas y conceder mercedes, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que les decimos, porque no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero es a Dios en su trono a quien nosotros queremos predicar. Es en Dios en su trono en quien confiamos. Fin de la cita. ¿Qué estaba diciendo Spurgeon al mencionar estas frases? Sencillamente que el hombre prefiere hablar de un Dios de amor, y Dios es amor, claro está. Prefiere hablar de un Dios que es piadoso, y Dios es piadoso, claro está. Pero odia hablar de ese Dios que gobierna las cosas, que tiene control de todas las cosas. ¿Y ustedes saben por qué a las personas no le gusta mencionar, no le gusta hacer referencia a ese Dios soberano? Porque la capacidad de actuar del hombre en cuanto a su pecado, en cuanto a su respuesta a Dios, se vería grandemente bajada, se vería grandemente tirada por el suelo. ¿Por qué? Imagínense ustedes que si Dios tiene control de todas las cosas, es mi deber entonces orar para que Dios se glorifique en mi vida, aún en aquellas cosas que yo no quiero recibir de Dios. Muchas veces el hombre no quiere eso, no quiere que Dios obre en su vida conforme a la voluntad de Dios, sino que de manera implícita, no de manera directa, no lo habla, pero sí en su corazón está, prefieren ver en Dios la capacidad de cambiar, la capacidad de yo poderlo manejar, para que entonces, en consecuencia, él actúe conforme a mi deseo. Y precisamente en estos tiempos, nosotros vemos esa mala enseñanza en estos predicadores de la prosperidad, en estos predicadores de la falsa palabra de fe. Esto nosotros lo vemos, ¿usted sabe por qué? Lo vemos porque ellos quieren estar decretando, ellos quieren estar hablando palabra para organizar su vida en base a sus deseos. Pero la Biblia no enseña eso. Incluso la oración que Jesús nos enseñó, que es una oración modelo, nosotros debemos de orar para que su voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. En esta semana, o en la semana pasada, no me acuerdo, yo escuchaba a través del internet una cantante muy famosa En ocasiones anteriores nosotros hemos cantado sus canciones aquí en la iglesia. Hace mucho ya no la cantamos, gracias a Dios. Orando por otro cantante que también hemos cantado algunas canciones de él anteriormente, que está muy enfermo. Y en medio como de un concierto, ella comienza a orar, ella comienza a pedir a Dios por sanidad de este cantante. Y en un momento de la oración, ella dice, no aceptamos un no como respuesta. Es decir, ella le está diciendo a Dios en su oración que ella no acepta que Dios le diga que no quiere, por ejemplo, si es así la voluntad de Dios, que no quiere sanar a ese hombre. Ella no acepta un no por respuesta. Y lo dice en ese video que quedó grabado de esa actividad. Entonces así es la gente de estos tiempos, mis hermanos. La gente no quiere recibir un no como respuesta a sus oraciones. Pero si Dios es soberano, Él tiene el derecho, y no porque se lo ganó, sino porque se lo merece, el derecho de decirnos que no a cualquier petición que nosotros hagamos a Él. Él tiene el derecho de Él hacer lo que Él quiera con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todas sus criaturas, y nosotros somos criaturas de Él. ¿Verdad que sí? Nosotros fuimos creados por Él. Entonces, por esa razón, esta doctrina de la soberanía de Dios no cae muy bien en algunos círculos evangélicos apóstatas. Porque el que cree eso, el que cree que puede torcer la voluntad de Dios con su palabra, es un apóstata, es un hereje, no es un creyente. Quizá pasó por mucho tiempo como creyente, pero el que cae en ese error, pues realmente está negando una de los pilares de la fe cristiana, como lo es la soberanía de Dios. El Salmo 135:6 nos dice a nosotros, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Entonces, esa es la potestad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras. Ahí nosotros vemos a ese Dios sin rival, a ese Dios en majestad, sin límite, en poder, sin nada fuera de sí mismo que le pueda afectar. Sin embargo, nosotros vivimos en unos días en lo que los que aún se hacen llamar ortodoxos en la fe parecen tener miedo de admitir la verdadera divinidad de Dios. Muchos supuestos personas son creyentes, podemos decir, pero con cierto temor, dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana. Es decir, si nosotros reconocemos que Dios es soberano y todo lo que Él quiere hace, entonces ¿en qué lugar queda la responsabilidad que nosotros tenemos de dar cuentas a Dios? Mi responsabilidad como hombre, ¿en qué lugar queda si yo entonces Él va a hacer todo lo que Él quiera conmigo? Pero sin embargo, mis hermanos, nosotros debemos de entender que la responsabilidad humana precisamente se basa en la soberanía divina y es el resultado de la misma. ¿Por qué? ¿Por qué se basa en eso? Sencillamente porque es Dios en su soberanía que ha determinado que yo soy responsable de mis actos. ¿Me entendió? Dios ha determinado que yo soy responsable de lo que yo hago. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo ha determinado así? Que yo soy responsable de mis acciones. Porque Él es soberano. Así de sencillo. Es decir, el que tiene el poder es el que manda, ¿verdad que sí? Entonces, el Dios todopoderoso, el soberano, como estudiamos el domingo pasado, el supremo Dios es el que tiene la autoridad para determinar cómo yo debo de actuar o cómo no debo de actuar, porque Él es soberano. Él es soberano. Salmo 115:3 nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, Dios en su soberanía, Él escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que le pareció bien a sus ojos. Si Dios en su soberanía, porque Él es soberano, Él decidió, bueno, usted va a estar aquí y usted va a estar allá, porque así le pareció bien a Él. Cuando Dios creó a los ángeles, a algunos lo colocó en un estado condicional de obediencia. Si me obedecen, seguirán conmigo, si me desobedecen, no. Ese fue el estado en que estuvieron Satanás y sus ángeles. Desobedecieron, entonces fueron echados de la presencia de Dios. Luego, entonces, a otros, más adelante, les dio una posición inmutable delante de Él. Eso es lo que nos dice a nosotros, 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 21. Yo se lo voy a leer, usted lo tiene en su folleto también, pero si usted quiere, me alcanza, puede encontrarlo. 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 21, dice de la siguiente forma. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Bueno, que usted marque ese pasaje, esa frase. Sus ángeles escogidos. Que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Sus ángeles escogidos. Y, bueno, le dio esa capacidad a estos ángeles y poniendo a Cristo como su cabeza, conforme a lo que nos dice Colosenses capítulo 2, verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 10 nos dice de la siguiente forma. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Qué nosotros podemos ver de esto? Bueno, sencillamente que Dios en su soberanía le ha placido poner allí a algunos y a otros allí, y en estos ejemplos que le menciono, le ha placido escoger a algunos ángeles para que mantuvieran esa vida de perfección, de inmutabilidad, de no cambio, de no pecado, y a otros le dio ese estado condicional, que fueron los que siguieron el camino de Satanás y otros ángeles. Nosotros no podemos olvidar también lo que nos dice 2 de Pedro 2:4, que los ángeles que pecaron eran sus criaturas, también como los que no pecaron. Eso lo dice 2 de Pedro 2:4. Si usted gusta, puede acompañarme a leerlo. 2 de Pedro 2:4 nos dice de la siguiente forma. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Eran sus criaturas tanto como los que no pecaron. Sus ángeles, esos ángeles caídos. Con todo y eso, Dios previó que caerían. Y sin embargo, los colocó en un estado mudable y condicional. Les permitió caer, aunque Él no fuera el autor de su pecado. Es decir, les permitió caer, aunque Él no fuera el autor de su pecado. Entonces, asimismo, Dios, en su soberanía, colocó a Adán en el huerto del Edén, en un estado condicional. En un estado condicional. Si lo hubiera deseado, si Dios lo hubiera deseado, podría haber colocado a Adán en un estado incondicional. Es decir, en un estado de que no iba a haber en él la capacidad de pecar. En un estado tan firme como el de los ángeles que nunca pecaron, los ángeles que se mantuvieron fiel a Dios. Si Dios hubiese querido hacerlo así. Ahora, ¿qué impidió que Dios hiciera esto, hiciera aquello? Nada. Dios en su soberanía, como el soberano de las naciones, del mundo, de su creación, toda, visible e invisible, determinó que las cosas ocurrieran como efectivamente ocurrieron. Entonces, Dios escogió colocar a Adán sobre la base de la responsabilidad como criatura para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a la responsabilidad de Adán como hombre. Esa responsabilidad que Dios le dio de obedecer a su creador. Adán era responsable ante Dios por la ley que Dios le había dado. La suya era una responsabilidad, la de Adán, y puesta a prueba en las condiciones más favorables, condiciones que no tiene la raza humana luego de la caída. Adán tenía la capacidad de no pecar si así lo hubiese querido. Ahora, ¿por qué Dios puso a Adán en esa condición? Porque Dios es soberano. Nosotros podemos hacer objeciones a eso. Nosotros podemos hacer inferencias, nosotros podemos hacer teorías, podemos fabricar teorías. Y posiblemente no pequemos, ¿verdad?, con hacer teorías. Ahora, lo que no podemos hacer un dogma de nuestras teorías. Ahí sí hay problema. Yo no puedo hacer un dogma de una teoría que yo supongo que debió de haber sido así, que posiblemente fue así. No puedo hacer un dogma ni puedo enseñarlo como tal. Pero la respuesta final a por qué Dios lo determinó así es porque Él es soberano. Así de sencillo. ¿Por qué Dios permite el mal en la tierra? Dios es soberano y así lo ha determinado. ¿Eso quiere decir que yo debo de entenderlo? Bueno, hay cosas que hay que recibirlas por fe, que tenemos que entender por fe, que tenemos que aceptarlas por fe, que tenemos que aprender a hacer nuestra esta frase que utilicé como mensaje hace un par de meses atrás: Dios sabe mejor que nosotros. ¿Se acuerda de ese mensaje? Dios sabe mejor que nosotros. Entonces, ¿por qué Dios determina las cosas así? Porque Él es soberano. Ah, pero que yo no lo entiendo. Bueno, ¿y quién soy yo para tratar de reclamarle a Dios algo que yo no entienda? Que me explique a mí algo que yo no entiendo. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para quererle reclamar a Dios, para exigirle a Dios, para pedirle a Dios? Usted es un ser infinito, un ser finito. Usted es un ser hecho para morir, para su cuerpo ser destruido. Y su alma, que es la eterna, ser cuidada, preservada para el día final, ya sea para juicio o para salvación. ¿Por qué eso así? Porque Dios es soberano y todo lo que Él quiso, ha hecho. Amén. Entonces, Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo hacerlo. No. Se trataba de una cosa justa porque Dios la había hecho. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Sigo hablando y lo voy a explicar. Tampoco le dio al ser, le dio el ser a las criaturas por ser algo justo, es decir, porque estuviera obligada a crearlas. Dios no nos creó porque fuera algo justo, sino que Él fue justo porque Él lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que lejos de Dios estar bajo algún tipo de ley, Él es ley en sí mismo. Dios es ley en sí mismo. Así que cualquier cosa que Dios haga siempre es justa. Amén. Eso no importa si usted lo quiere aceptar así, o si usted no lo entiende, o si usted tiene cierto dolor o malestar por recibir algunas cosas de Dios. Eso no, ahí no juega ningún papel el que usted piense que Dios es justo o injusto. Dios en sí mismo es justo. Y todo lo que Él hace siempre será justo, aunque sus criaturas, que somos nosotros, quizás en un momento dado no lo entendamos como justo. Dios es justicia en sí mismo. Dios es correcto en sí mismo. Y todas las cosas que Dios hace, las hace bien. Y las hace para su gloria. Cuando digo su gloria, es la gloria de Dios, no la suya, por si acaso, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Así que tenemos que aprender eso. Isaías 45:9 es un pasaje bíblico que habla acerca de sus criaturas y de aquel que quiere estar reclamándole algo a Dios por el simple hecho de ser una criatura suya. Vamos a buscar Isaías 45:9. Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor.
Hay el que contiene con su hacedor, que tiene entre los objetos de la tierra, dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Hay de aquel que te diga al padre, ¿qué engendras? O la mujer que da a luz. Así digo.
No, está bien. Solamente ese verso. Hay del que pleitea con su hacedor. ¿Ya? El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Pues así hay mucha gente, ¿verdad? Viven reclamándole a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? Sí, porque el vecino es más malo que yo. A nuestros propios ojos, ¿verdad? Pero a la vista de Dios, ¿no? Y Dios siempre sabe por qué lo hace. ¿Alguien dice amén? ¿Qué haces? Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Realmente es un pasaje bíblico que usted debe señalarlo ahí, porque muchas veces nos encontramos en situaciones que quizás nos llevan a cuestionar la forma de proceder, la forma de actuar de Dios, y ese pasaje debería de servirnos como punta de lanza para guardar nuestros labios, de no pecar, de no ofender la majestad de Dios. Así que guarde ese pasaje, señálelo en su Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios, en el ejercicio de su gran soberanía, puso a Satanás y sus ángeles, a Adán y a Israel, en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Y aquí hay un párrafo que yo tengo cierta... No estoy de acuerdo aquí con el autor, en base a lo que nosotros hemos estudiado aquí en otras ocasiones, de lo que es el pacto de obras. Precisamente el miércoles hablábamos de eso con el pastor Bruce. Ese párrafo que dice, además Dios, el Señor como soberano, colocó a Israel sobre una base condicional. Ahí yo no estoy de acuerdo. Los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo presentan pruebas claras y abundantes de ellos. No, mis hermanos. Ahí no estoy de acuerdo en ese párrafo, porque si usted puede ponerle una señalización ahí en su libro. Y no estoy de acuerdo porque el pacto de obras, el pacto condicional que Dios hizo, lo hizo solamente con Adán. Y Adán no fue capaz de cumplirlo. Ese pacto de obediencia, si tú obedeces, tendrás la vida eterna. Y ningún ser humano en esta tierra, luego de la caída, tiene ni siquiera la capacidad de obedecer. Entonces, el pacto de obra quedó como una señal de que el hombre, en su estado, incluso sin pecado, pudo cumplirlo, porque Adán no tenía pecado. Toda la raza humana heredamos una naturaleza pecadora, y por lo ende no tenemos la capacidad, mucho menos que Adán, de poder cumplir con ese pacto condicional. Entonces no creo que tampoco Dios le haya puesto ese pacto a Israel. Israel viene como nación a recibir lo que es el pacto de gracia. El pacto de gracia es el mismo que nosotros recibimos. Israel, en su sistema de sacrificios, y el sistema sacerdotal y las fiestas que celebraban vislumbraban, veían el sacrificio perfecto que habría de venir más adelante a través de Cristo. Entonces, por esa razón, no creo que a Israel se le haya dado se le haya dado la ley como una condición de que estaban, si la obedecían, iban a recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque está claramente establecido que luego de Adán no hay hombre que tenga esa capacidad. Entonces, ¿por qué razón se les dio la ley a Israel? Por la misma razón que se nos ha dado la misma ley a nosotros. Lo que nosotros entendemos es que la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, la ley civil, que era la que regía al pueblo de Israel como nación, fueron abolidos. Pero la ley moral todavía está vigente. Nosotros creemos que todavía está vigente y que esa ley que Dios nos ha dado está representada o resumida en los 10 mandamientos. Entonces, esos 10 mandatos resumen lo que es el mandato que Dios le da a sus hijos luego de que los salva. Nosotros somos obligados a obedecer eso. Ahora, ¿en base a qué lo obedecemos? Porque le acabo de decir que el hombre no tiene la capacidad de obedecer la ley, porque en su estado natural, una naturaleza pecaminosa, no existe esa capacidad. Entonces nosotros lo obedecemos en base a alguien que la Biblia habla que fue el segundo Adán. ¿Quién fue ese segundo Adán? Cristo, quien se sometió y cumplió al 100% las demandas de la ley. Entonces ese segundo Adán, que se sometió y cumplió, y luego, entonces, no solamente en una vida de perfección sin pecado, y luego entonces muere, se sacrifica por nosotros. Entonces, esa vida de perfección de Cristo aquí en la tierra y ese sacrificio es el que nos garantiza a nosotros el poder someternos a esa ley moral que Dios ha dado y que es eterna. Que es eterna. El Israel del Antiguo Testamento no ha sido desechado como pueblo en el sentido espiritual, sino que ese Israel del Antiguo Testamento viene a ser ahora, en el Nuevo, la Iglesia. Nosotros somos el Israel espiritual. Ahora, el Israel étnico, el que existe en nuestros tiempos, por allá, por lejano oriente, es un Israel, es una nación que está bajo juicio, al igual que cualquier dominicano, que cualquier haitiano, que cualquier americano que no haya recibido a Cristo como Salvador. Están bajo juicio igual. Es que el Israel, el judío, que no se arrepiente y que no recibe a Cristo, se va para el infierno igual. Qué bueno que entendamos eso, porque hay muchos evangélicos que vienen defendiendo a Israel y porque no entiende esa transición de lo que es el Israel espiritual. Israel en el Antiguo Testamento fue salvo por gracia, mirando la obra perfecta que Cristo iba a hacer más adelante. Ellos lo miraban hacia el futuro y nosotros somos salvos mirando esa obra perfecta que Cristo hizo en el pasado. Esa es la diferencia. Israel lo miraba hacia adelante en el Antiguo Testamento y nosotros miramos la obra de Cristo en el pasado. Pero la salvación siempre ha sido por gracia, no por obras. Aquí primero Danilo y después José Miguel.
Sí, voy a citar la frase que usted expresa, pastor, que no está de acuerdo. Dice: además, Dios el Señor, como soberano, colocó a Israel sobre una base condicional. Los capítulos 19 y 20 y 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de ello. Estaban bajo el pacto de la obra. Dios le dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos como nación dependieran de su observancia de las tales. Ciertamente estoy de acuerdo con usted sobre esa base, aunque aquí expresa tres cosas importantes: la condicional, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Entiendo que en este caso entonces se cae la condicional.
Sí, porque debemos de entender que Dios nos ha dado su ley como una guía. Es algo que nos dirige, que nos enseña por dónde debemos de andar. Pero humanamente hablando, esa guía, esa ley, no podemos cumplirla, humanamente hablando. Entonces solamente a través de Cristo es que podemos alcanzarla. Entonces siempre debemos de ver a Cristo en todo el proceso, en todo el plan salvífico.
Hay un verso que habla de que la ley no fue dada, no para perfección del hombre, porque de hecho es imperfecto. Uh-huh. Y por medio de la ley nadie sería salvo, porque nadie estaba en condición de cumplirla. O sea, exacto, no es que íbamos a convertirnos en violadores de la ley, es que ya, exacto, lo éramos por naturaleza.
Exactamente.
O sea, la ley no fue dada, como dice un material que dice ley gracias, como contención, como un anuncio de lo verdadero que vendría, hasta que viniera Cristo, por medio del cual nosotros nos declaramos ya como cumplidores de la ley, por medio de Cristo.
Exactamente.
Porque Él vivió bajo ley y cumplió la ley. Ahora, eso nos exige a nosotros de vivir fuera de la ley, como ley santa y eterna de Dios. Nosotros estamos bajo esa ley santa y eterna de Dios, pero mediante Cristo.
Amén, así es.
No podemos rechazarla. Ahora, como les decía, la condicional que dice aquí, de que Dios estableció leyes y le dio ciertas bendiciones a ellos para que se guiaran por ella y la cumplieran, eso es imposible. Porque el pueblo en su condición pecaminosa nunca iba a corresponder a la demanda divina.
Exactamente.
Como hombre natural que somos, pecadores, sin arrepentimiento en este caso, es imposible.
Amén.
Obedecer a Dios.
Amén. Así es. Eso es así. Entonces, mis hermanos, debemos de entender eso. Debemos de entender eso. Dios en su soberanía puso a Satanás, antes de seguir, José Miguel. José Miguel. Disculpe, diga. Claro, claro que no, porque parece que todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Entonces ellos tenían que someterse al sistema de sacrificios, es la ley ceremonial. Ellos tenían que obedecer esa ley porque apuntaban a ese sacrificio perfecto que vendría en el futuro. Cada parte, cada sección de todo el ritual judío tenía una enseñanza de esperanza para el que lo practicaba.
Se acaba de decir que el pueblo elegido del Antiguo Testamento fue santo.
Los elegidos. También debemos de entender que así como en Israel, no todo el que fue, no todo el que era israelita por carne, por descendencia, fue salvo. Así también en el Nuevo Pacto, no todo el que es bautizado y ejercita los sacramentos es salvo. Acuérdese que también lo hemos dicho en otras ocasiones, que existe la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible son todas las personas salvadas y las no salvadas que se reúnen con regularidad en un punto geográfico cada cierto tiempo. Y la iglesia invisible está compuesta de esa iglesia visible, todo lo que Dios ha salvado. Ahora, ¿quién conoce la iglesia invisible? Solamente Dios, ¿verdad? Solamente Dios es el que conoce de su iglesia visible quienes forman parte de esa iglesia invisible, que son los que están garantizados que tienen su salvación hasta la eternidad. Amén. Solamente Dios conoce eso. Entonces a nosotros nos corresponde, claro está, seguir ejercitando los medios que Dios nos ha dado, los medios de gracia, la oración, el culto, la adoración, la lectura de la palabra, los sacramentos como tal, seguirlo ejercitando y hasta donde se demuestre lo contrario, también seguirlo aplicando a esa iglesia visible. Ahora, de ahí en adelante, solamente Dios sabe quiénes son los salvos de ese grupo de creyentes. Entonces, Dios en su soberanía decidió hacer las cosas así. Dios puso a Satanás y sus ángeles, a Adán y a Israel, en esas respectivas posiciones de responsabilidad. Pero también en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, colocó a esa criatura en una posición bajo esa gracia de Dios, y en virtud de esa soberanía, Dios sigue siendo el Señor de todos. Entonces, existe una armonía que muchas veces no la vemos, pero siempre existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchas personas han dicho que no existe, que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y dónde empieza la responsabilidad de la criatura. Dicen, no podemos verlo, pero debemos de tomar una frase que utiliza el autor en este folleto, en este libro, donde él dice, ¿dónde comienza la responsabilidad humana? Bueno, sencillamente, la responsabilidad humana termina donde Dios determina que allí ha de terminar, valga la redundancia de la misma palabra. ¿Dónde comienza la soberanía de Dios? La soberanía de Dios no comienza, sino que está por encima de la responsabilidad humana. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si Dios dice, haga esto, usted es responsable de hacerlo. Si usted no lo hace, Dios en su soberanía sabía que usted no lo iba a hacer. Y Dios en su soberanía determinará lo que ha de hacer con usted. Pero eso no le quita a usted responsabilidad, porque ya Dios habló lo que usted tenía que hacer. Amén. Así Dios nos ha dado a nosotros también mandatos claramente establecidos en su palabra. Nosotros somos llamados a obedecer esos mandatos en el poder de Dios, porque ni siquiera con nuestra propia fuerza, aprender a depender cada día más de Dios para que Dios se vaya glorificando en nuestras vidas. Ahora bien, ¿eso quiere decir que si yo no lo hago, Dios no sabía que yo no lo iba a hacer? No, porque Dios es soberano y Dios conoce todas las cosas. Eso lo tratamos hace 2 semanas atrás. Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, y por ende, cuando dejamos de hacer algo, no le toma de sorpresa a Dios que nosotros lo dejamos de hacer. Pero eso me quita mi responsabilidad de obedecer los mandatos de Dios. Claro que no, porque Dios lo sepa todo, no quiere decir que yo estoy exento de hacer lo que yo quiera, porque a fin de cuentas yo ya lo sabía. ¿Me entendió? Entonces tenemos que tener esto claro. Dios en su soberanía ha colocado en un estado de un proceso de perfección a sus elegidos, y ese proceso de perfección nunca vamos a tener la capacidad de alcanzarlo en esta tierra, sino en el estado futuro. Pero Dios en su soberanía nos ha dado a nosotros las herramientas y la capacidad para nosotros irnos perfeccionando a través de los medios de gracia. Entonces, ese estado que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que vivirlo en este intervalo de tiempo, buscando su rostro, anhelando su presencia, utilizando los medios de gracia, y Dios se encargará de preservarnos hasta el final. Ahora, ¿por qué Dios lo ha determinado así? ¿Por qué Dios mejor no nos perfecciona y ya? ¿Por qué Dios no nos hace santos de una vez y ya? Porque Dios es soberano y Dios lo determinó que así fuera. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, pero por qué no lo hiciste de otra forma? ¿Usted tiene la capacidad para hacerlo de otra forma? ¿Usted tiene la capacidad para darle algunas ideas, algunos tips a Dios de cómo debería de haber funcionado la cosa mejor? Si su respuesta es no, entonces hay que dejarlo que él siga obrando como él quiere. Y si su respuesta es sí, usted es un mentiroso. ¿Eh? O usted está engañado. o tiene problemas mentales. Una de esas tres cosas. Una de esas tres cosas. Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a este tema? Bueno, es igual, antes de dar la oportunidad a Daniel, es bueno que entendamos que la razón por la que Dios determinó enviar a Cristo a morir por nuestro pecado es también parte de su soberanía. Dios determinó que tendría que hacer alguien a una persona sin pecado, una persona nacida de mujer, como dice la palabra. Eso Dios lo determinó así. Y por esa razón envió a Cristo a morir y a sufrir esa vida. ¿Por qué no lo hizo de otra manera? Bueno, porque Dios es soberano y Él quiso hacerlo de esa forma. Yo no tengo respuesta, porque Él no me la ha dado en su palabra, de saber si Él quiso hacerlo de otra forma. No, Dios es soberano y lo que hizo, lo hizo siempre bien. Y lo ha hecho bien. Amén. Bueno, por esa razón tuvo que venir Cristo a morir en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación eterna. Sí, ahora sí.
Preguntarle eso a Dios es como tratar de buscarle fondo al océano.
Exacto, es así.
Y nunca encontrar.
Exactamente.
Dice, una pregunta, pastor, ¿es lo mismo responsabilidad y libre albedrío? ¿Qué son cada una y cuál es su diferencia y su similitud?
Responsabilidad, son dos cosas diferentes, responsabilidad y libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad que tiene la criatura de tomar decisiones en sí mismo. Y la responsabilidad es cómo yo actúo en base a las leyes que me han sido dadas. Por ejemplo, vamos a hablarlo desde el punto de vista de acá, de la Tierra. Las leyes, casi de todo el mundo, creo que todo el mundo es así, establecen las leyes de tránsito que los semáforos utilizan tres colores. Hasta donde yo he visto, yo creo que en todos los países es así. El rojo es para detenerse, el amarillo es para tomar precaución y el verde es para usted caminar. Usted tiene libre albedrío de usted cruzar en rojo. Ahora su responsabilidad es detenerse. Ese libre albedrío, cuando está rojo, le puede llevar a consecuencias. El querer usted a tomar acción en base a una ley que establece que el rojo no tiene ningún valor en sí. ¿Por qué es rojo? ¿Por qué no fue el azul? A alguien se le ocurrió, y como que eso le pareció bien a todo el mundo y todas las naciones, implementaron eso. Eso es como algo mundial,
universal.
Entonces, cuando usted actúa en base a esa responsabilidad, usted desobedece ese mandato, pues usted tiene que aprender a sufrir las consecuencias. Entonces, el libre albedrío en el hombre tiene un problema. Y es que el libre albedrío del hombre está contaminado por el pecado. Entonces, ese libre albedrío que goza el hombre siempre, siempre lo va a llevar a tomar una decisión incorrecta. El corazón pecaminoso del hombre lo lleva a desobedecer constantemente a Dios. El único que nos puede llevar a nosotros a querer obedecer a Dios, el querer someternos a sus mandamientos, a sus ordenanzas, es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Pero incluso en aquellas personas que Dios ha salvado, que ya tienen el Espíritu Santo, incluso descuido, eso lo hemos visto aquí durante la serie de Génesis, descuido, momentos de estar en otras cosas y no estar en las cosas de Dios, pueden llevar a desobedecer el mandato de Dios. Por esa razón le decimos que no somos perfectos, somos pecadores que estamos siendo salvados en el proceso. Ahora, claro está, en el que Dios ha salvado, sí tiene la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios. Sí tiene la capacidad de anhelar, desear, someterse a su ley revelada en su palabra, el que ha conocido a Dios. El que no ha conocido a Dios, a pesar de que goza de un libre albedrío, ese libre albedrío que tiene el que no conoce a Dios, siempre lo va a llevar en contra de Dios. Siempre lo va a llevar al pecado. porque su naturaleza caída siempre le va a arrastrar al pecado, porque su naturaleza es como, y de eso hace referencia la Biblia, es como del cerdo. El cerdo tiene una naturaleza que siempre lo va a llevar al fango. El perro tiene una naturaleza, como dice la Biblia, que siempre lo va a llevar a comerse su vómito. Entonces, para que el cerdo deje de desear irse al fango, irse al lodo, luego de que usted lo lava, tiene que haber un cambio interno en su naturaleza. Entonces dejaría de ser cerdo. Entonces, por esa razón, el hombre por naturaleza es pecador. Y la única forma en que ese hombre puede ser cambiado es cuando ocurre un cambio interior, interno, en su naturaleza. Pero a pesar de que ha habido ese cambio en su naturaleza, todavía tiene una naturaleza física que no ha sido renovada. Y esa naturaleza física, por cualquier descuido, nos lleva a pecar. Amén. La gracia de Dios es que cuando pecamos, los hijos de Dios cuando pecamos, eso, el Espíritu Santo trabaja con nuestro corazón, nos da convicción de pecado, nos da ese dolor porque le hemos fallado a Dios, y eso nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Ahora bien, debemos de aprender también de que a pesar de que Dios nos perdona, siempre que usted viene en arrepentimiento y fe delante de Él, Dios nos perdona siempre, si usted lo hace de corazón, siempre nos perdona, pero lo que usted debe de estar preparado es que las consecuencias de su pecado le van a caer atrás. Amén. Entonces, por eso es mejor no pecar, mejor cuidarse. Siempre hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Le voy a poner un ejemplo.